COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4615, hoy 9 de diciembre del año 2020. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Ya saben que pueden seguirnos en el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy vamos a tener un programa distinto, un programa especial. Vamos a hablar, creo que muy poquito... de todo lo que es el tema deportivo. Ha hablado Buley, ha dicho, entre otras cosas, que reconoce que no está acertado de cara a puerta, pero nos queda un poquito lejos aún el partido del domingo a las 2 de la tarde en el nuevo Las Gaunas frente al Logroñés. También hablaremos brevemente de lo que será la asamblea o la Junta General de Accionistas de mañana, una junta que es telemática, donde la MAE va a tener un papel importante, aunque sea para votar no al tema social, no al nuevo cambio que pretende el club de que solo vayan los accionistas que tengan más de 100 acciones, y sí al tema económico en relación a la pasada temporada y a la que en estos momentos estamos viviendo. Pero decía que hoy para mí es un día especial. Lo queríamos dedicar hoy miércoles porque creo que hay días en que tenemos que ser solidarios y sobre todo preocuparnos por la gente que es del Español, que lo está pasando en ciertos momentos bastante mal. Y creo que a lo largo de los últimos días, supongo que ustedes a través de las redes sociales han visto una campaña de apoyo solidario hacia un chaval que es perico, que se llama José Raúl Rodríguez, que necesita un trasplante de médula, y vamos a hablar de todo este tema. Y yo creo que una de las personas que más ha hecho fuerza para que esto se visualice, hoy por ejemplo José Raúl ha ido al club, ha sido recibido por el consejero delegado José María Durán, le ha dado ánimos, le ha dado fuerzas. Pues vamos a explicar un poco toda esta historia. Creo que es una historia, y no porque se acerque Navidad, porque podía ser el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, y cuando hay estos detalles tan bonitos por parte de la propia gente del Español, creo que nosotros tenemos que apoyar, y desde Tiempo de Español lo vamos a hacer. Y repito, una de las personas, no sé si es la persona que más ha hecho por todo esto, y que además está viviendo un momento difícil a nivel personal, es Robert Hernando, que en su momento, ya saben ustedes, fue exconsejero del Español, y que siempre ha estado muy vinculado al club con muchísimas iniciativas. Robert, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer volver a hablar contigo, aunque sea en momentos tan difíciles y tan complicados, que también lo estás pasando tú, Robert. Pero
sí,
creo que por encima de cualquier discrepancia que hemos podido tener, sobre todo a nivel político, está lo que más nos une, y lo que más nos une primero es el Español y luego todo ese aspecto solidario que debemos tener, no solo porque está la Navidad, por ejemplo, sino toda la vida, que sería lo más lógico y lo más bonito.
Sí, bueno, así que hemos tenido alguna discrepancia, pero realmente, no sé, nos conocemos, yo qué sé, igual desde el 95, seguro, ¿no?
Pues no lo sé, no lo recuerdo ya.
Y a lo mejor hemos hablado de política dos veces, tú y yo, o una, como mucho. O sea, que siempre lo que nos ha unido ha sido el Español. Quiero decir que yo creo que al final es lo que nos une a la mayoría de nosotros. Y sí, como tú dices, son momentos complicados, ya no solo a nivel personal mío, pues que también me diagnosticaron un mieloma, que es un cáncer hematológico, hace un mes, sino creo que además está siendo ya un año de por sí duro para todo el mundo, y bueno, si encima pues se te añade este problema, pues bueno, pues se te complica la cosa un poquito más, ¿no? En cuanto al caso de...
Bueno, yo quería, antes de hablar del caso de José Raúl, primero agradecerte que estés en directo en Tiempo de Español, y sobre todo felicitarte por la valentía también que has tenido de poder explicar tu situación, tu caso, porque creo que eso también ayuda a mucha gente que a lo mejor lo vive más en silencio.
Sí, ¿sabes qué pasa, Javier? Que al final, ¿sabes qué pasa? Que te das cuenta de que, claro, tu vida cambia, ¿no? Porque tú tienes días muy malos, el tratamiento son duros y al final ves, pues, que claro, que la gente te llama, te pregunta y tú no puedes llevar el ritmo que llevabas antes. Entonces, al final lo mejor, oye, es decir, oye, me está pasando esto y ya está. Y es un trance que hay que pasar. Gracias a Dios, pues son unos meses que me esperan por delante complicados, pero bueno, hay un tratamiento, hay una cura y en eso pues hay que agarrarse y tirar para adelante, ¿no? Y sí que creo que, como tú bien dices, ¿no? Que hay que normalizar el cáncer porque al final mucha gente lo sufre, todos en nuestras familias o muchos lo hemos
Cierto,
sufrido ya,
cierto.
yo en la mía lo he sufrido bastantes veces por desgracia, y hay que normalizarlo como una enfermedad más que gracias a Dios hoy tienen mucha más cura que hace unos años y oye que si te pasa pues afrontarlo, tirar para adelante y ya está, no creo que tenga que ser un tema tabú para esconderse, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Intentar pues en la medida de lo posible dar un poquito de ejemplo de que se puede luchar y de que se puede salir y de que de hecho pues hoy en día la mayoría de la gente tira para adelante.
Yo creo que además ese ejemplo, Robert, es importante para las personas que, bueno, que lo pueden sufrir o que lo están sufriendo, y también para un estado anímico que creo que es una de las partes más importantes de toda cualquier de cualquier enfermedad, es afrontarlo de una manera positiva.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿eh? Y sí que es cierto que el tener la mente ocupada y el hacer cosas, el estar activo, eso es muy importante. Y también el pensar tú mismo, pues que vas a salir, no hundirte, ¿no? Porque entonces estás perdido. Lo que pasa que también es fácil, pues que la gente tienes que estar animado y tal. Y yo entiendo, ¿no? Todo el mundo te lo dice, pero tú también hay que
Pero el
ser
que lo vive
sincero.
eres
Tú
tú.
también tienes tus momentos delicados y sobre todo al principio, ¿no? Cuando tienes también la incertidumbre, porque esto hasta que no te lo diagnostican bien, pues realmente no sabes el alcance de la tragedia por dónde va. Entonces son momentos duros y es normal que la gente te anime y tal, pero también se pasa mal. Pero como tú dices, el estar animado, el estar haciendo cosas, yo soy una persona que ya me conoces súper
Sí.
activa, no paro de hacer cosas, ahora estoy escribiendo, estoy corrigiendo mi segunda novela, voy escribiendo cositas en la Contradeportiva del Español. Y me voy pues estando siempre lo más activo que puedo para tener la cabeza también ocupada, ¿no? Porque si te quedas paralizado y con la cabeza desocupada, lo pasas mal, ¿eh?
Y que el equipo ayude también, ¿no? Que
Hombre, sí,
vaya
claro, que
como
el
va
equipo
este año,
ayude,
porque
eso es.
lo del año pasado fue un desastre absoluto, que luego hablaremos con más tranquilidad, Robert, de todo lo sucedido. Pero la idea también del programa era el visualizar, aunque vosotros a través de la Contradeportiva y algún otro medio, por supuesto, ha hablado del caso del joven perico José Raúl Rodríguez. Explícanos un poco cómo te enteras, cómo se genera toda esta empatía para que este chaval, bueno, pues que haya esa conciencia solidaria por la necesidad de que él necesite ese trasplante de médula.
Sí, pues mira, es a través del Facebook que yo puse pues lo que tenía y he ido pues explicando mi caso un poquito, pues una amiga de la familia contactó conmigo y me explicó el problema, me mandó fotos de Raúl con la camiseta del Español y todo y enseguida pues me pasó el teléfono de Petri y la madre, la verdad que son una familia maravillosa. Entonces hablé con ella y ella pues lo que quería es lo que hemos hecho y lo que estás haciendo tú hoy, que se diera difusión al tema, porque lo más importante es que la gente realmente tome conciencia de la importancia que tiene donar médula, porque yo sé que es muy 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 fácil y muy bonito y está bien que se haga, ¿no? Ver, hay que donar médula y hacer un retuit, pero al final hay que ir a donar médula, ¿me explico, Javier? Hay que ir al hospital. Es un trámite muy sencillo, te sacan dos tubos de sangre, te ponen en un banco de donantes y si un día una persona concuerda contigo, pues te llaman y se hace un proceso que son transfusiones sanguíneas, que no son operaciones ni nada, nada extraño. Entonces, ellos lo que querían era pues que se difundiera pues este mensaje, porque claro, cuanto más gente done, más posibilidad tiene Raúl de que se encuentre un donante que sea compatible con él. Y a través del español, de la repercusión que tiene nuestro club, que aunque muchos no se lo crean, pero es enorme, pues yo creo que se está logrando el objetivo, ¿no? Y además de eso, estamos logrando el objetivo de que Raúl está pasando unos días pues contento, feliz y súper alegre pues de lo bien que se está portando el club con él y toda la afición en general.
Bueno, por cierto, que hoy Raúl ha estado en el club y le vamos a saludar a Raúl, que nos cuente cómo ha vivido el día de hoy, cómo está viviendo todo este apoyo por parte de la afición, de muchísima gente que, bueno, pues como tú, Robert, y toda la gente que está apoyando esta campaña o concienciar solidariamente para la donación de médula. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido el día hoy?
Pues la verdad es que muy bien. Ha sido muy bonito todo y me ha gustado mucho, la verdad.
¿Te lo esperabas?
Bueno, porque me lo dijo mi madre, pero si no, yo no me esperaba que me hicieran esto, la verdad.
¿Cómo ha ido? Explícanos las sensaciones que has tenido, Raúl, cuando has estado allí en el club, te has podido hacer las fotos allí, has pasado pues casi toda la mañana.
Bueno, pues nervios porque, claro, nunca había estado en las oficinas ni nada parecido. Así que he ido al campo pues a ver los partidos del español y volver a ver la grada, el campo, después de tanto tiempo, ha sido súper emocionante y me he acordado de muchos momentos cuando estaba allí. Y acordarme de eso, pues...
Claro. La pena, Raúl, es el hecho cuando de darte cuenta de cómo se vive ahora los partidos en solitario, ¿no? Allí sin público ni nada, que no podéis ir.
Sí, sí. Ya me ha dicho Alberto que un partido de estos así sin público es chulo porque escuchas al entrenador, a los jugadores, pero sin público...
Es distinto, yo lo sé porque yo he estado también en el estadio dando partidos. Yo sé que eres oyente del programa, me lo han dicho.
Bueno.
¿Alguna vez o no?
Alguna vez. Alguna vez, pero bueno. No mucho.
Hombre, gracias, ¿eh? Pero bueno, Robert, preséntanos un poco a Raúl.
Bueno, pues ya lo veis, es un chaval de 17 años que además juega en el Júpiter, en juveniles, y un apasionado del español y del fútbol en general. Además, creo que de mayor quiere ser como tú, periodista deportivo, comentarista, tertuliano de fútbol, o sea que un apasionado del fútbol y un chaval muy perico, con mucha vitalidad, la verdad, y te digo una cosa, con una valentía que es digna de admirar, ¿eh? Porque tiene una valentía que la verdad es que es un chaval pues que está demostrando que está ahí valiente, tirando del carro, valeroso, bueno, como es el carácter del españolista en general, ¿no?
Raúl, cuéntanos un poco cómo conociste también a Robert y toda esta historia.
Bueno, pues él contactó con mi madre y luego mi madre me dijo, y fue él creo que me escribió, y entonces pues desde ahí fuimos hablando y tal, y bueno, pues... hasta ahora que estamos aquí.
Bueno, ¿cómo estás viviendo tú toda esta situación, Raúl, siendo tan joven, 17 años? Supongo que no te esperabas todo este alcance de la gente que ha empezado a tomar conciencia solidaria con tu caso y que llegan apoyos de todas partes.
Sí, es complicado porque con 17 años, pues... no te esperas estar en esta situación, pero bueno, la gente me está apoyando mucho porque mucha gente me está escribiendo que ánimo, que lo que puedan van a ayudar. Es tremendo porque hay mucha gente, mucha.
¿No te lo esperabas?
No, para nada.
Eso te anima mucho más, Raúl.
Sí, Sí, porque estoy viendo que gente que no conocía de nada me escribe, me apoya y me manda fuerza para seguir adelante. Es importante.
Claro, no sé si te gustaría explicar algo especial, Raúl, de cómo te sientes, cómo estás.
No, yo estoy bien. La verdad que me encuentro bien. Y sí que es verdad que antes, atrás, tiempo atrás, he estado mal, porque es lo que hay con la quimio, pues al final lo pasan mal. Pero ahora en casa está bien. Y no puedes hacer lo que podías hacer antes, pero bueno, intento llevar un poquito normal la vida.
¿El equipo ayuda el estar mejor anímicamente, Raúl? Ahora que estamos
siempre,
ahí, que estamos primeros, segundos.
Cuando ganamos y jugamos bien, sí. Cuando ganamos y jugamos bien, sí. Pero, bueno.
Pues mira que el año pasado fue un poco desastre, ¿no? Para todos.
Sí, al final, sí, la verdad que fue un desastre, pero bueno. Este año subiremos y ya está.
Seguro, seguro que... ¿Qué te está pareciendo el equipo este año, Raúl?
Bien, me gusta. La verdad que tenemos bastante... O sea, tenemos buen equipo y me gusta, me gusta. Algunos partidos no han ido como yo quería que fueran, pero bien.
¿Cuál es el jugador que más te gusta de la primera plantilla?
¿Qué?
¿El jugador que más te gusta?
Entre Raúl y Embarba, los dos, la verdad que no puedo elegir entre los dos.
¿No? No. Pero cuando jugabas a fútbol, ¿qué posición jugabas?
Medio.
Medio. Y como centrocampista del equipo, ¿qué centro del campo sacaría, Raúl, si pudieras hacer de entrenador?
David y Nico Garbés.
Robert, ¿tú también sacarías el mismo?
Bueno, a mí me gusta Fran Mérida ahí, la verdad.
Yo tengo mis dudas ahí. Yo sí, prefiero Keidi Vare,
Ya. Un luchador, no sé.
Creo que es un poco ahí de todo, ¿no?
A mí la verdad es que me gustó más, si es verdad, al inicio de temporada, pero es un chaval al que le dejo posibilidades, la verdad. Me gusta cuando juega él, me gusta más el centro del campo cuando juega él que cuando juega David, por ejemplo, lo veo mucho más dinámico, ¿sabes? Mucho más movimiento, no sé. Pero bueno, oye, son gustos, ¿no? Ya lo importante al final es que el equipo sume y yo creo que tenemos plantilla de sobra para subir bien, ¿no? Otra cosa es que, bueno, si me preguntas personalmente, pues yo no he acabado todavía de ver un equipo que me llene, ¿sabes? A pesar de las victorias.
Llevamos ya 17 jornadas, ¿eh?
Pues sí,
sí,
pues
ya
sí,
es hora
pues
que nos quedan 4 para acabar la primera vuelta.
Sí, pues yo tengo la sensación de que vamos ganando trampeando, ya, o sea, como buenamente se puede, que me alegro mucho porque de aquí de lo que se trata es de sumar y de subir, pero un partido que yo diga, ostras, el equipo me ha convencido de arriba abajo, no lo he visto, y no es solo un tema táctico, ¿eh? Yo sabes que yo, bueno, yo hubiese preferido para esta categoría un entrenador como Pacheta, ya no porque sea un tío carismático del Español y tal, sino porque creo que es una categoría que necesita un plus de mala leche, ¿sabes? Un plus de nervio, un plus de meter el pie, un plus de barro. Y yo a Vicente Moreno lo veo un poco un entrenador, pues un poco, no sé cómo explicarte, ¿no? Más de salón, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que de lo que había por ahí para elegir, oye, pues no era de lo peor, podía haber sido mucho peor, ¿no? Que hubiese venido un Baraja o algo así. Entonces, bueno, tenemos lo que tenemos. Y yo creo que con eso se tiene que subir sin excusas, vamos, sin excusas ninguna.
Raúl, ¿estás de acuerdo con lo que dice Robert o no?
Sí, bueno, a mí me gusta Vicente, pero no sé.
¿No te gusta el juego? ¿Qué estamos haciendo? Mejor, ¿están siendo mejor los resultados que lo que estamos jugando?
Sí.
¿Y eso se lo has dicho al director general o no, Raúl? ¿O no le has dicho nada de esto?
No, no he dicho nada.
Si lo podías, podías haber aprovechado para decírselo.
Podría.
No, ¿Qué te han dicho en el club? ¿Te han dicho alguna cosa especial? ¿Algo que te haya gustado? ¿Que te gustara?
Bueno, que van a estar informados de todo lo que pase y que les tengo para lo que necesite, y cuando necesite algo, pues que les avise y que intentarán hacer lo que puedan.
Raúl, con todo esto que te ha pasado, que estás viviendo, ¿qué es lo que más te ha llenado de emoción?
Pues yo creo que el estar hoy en el campo ha sido increíble.
¿Lo vas a recordar siempre?
Sí, la verdad que sí.
Y tienes que volver al palco y con ya todo el público, ¿eh? Y el equipo sí. en primera.
Eso seguro, ¿no?
Yo creo que sería...
Cuando pase todo esto del COVID y todo, tenemos que ir un día a la ciudad deportiva a saludar a los jugadores, a RDT, a todos, hombre.
Hombre, está claro.
Pasa que ahora con los protocolos del COVID y todo esto no se puede, pero habrá tiempo.
La idea que tienes es, cuando pase lo del COVID, irte a la ciudad deportiva y que Raúl de Tomás te firme una camiseta.
Sí, hombre, sí, tanto, claro que sí.
Hombre, eso sí, ¿no?
Y donde sea, pero eso está escrito, vamos, eso está escrito.
Yo no haría que me la firmara él. Robert, ¿quién te la firmaría a ti? A ver.
Ahora mismo.
Ahora, claro, no me digas del pasado, sino de ahora.
Ya. Pues, hombre, pues tal vez Raúl de Tomás sí que me haría ilusión. Que
¿también?
Que te diga. Porque a mí sí me han gustado este tipo de jugador, goleador, peleón y tal, y sí, de los que hay ahora... Pues sí, María Ilusión, la verdad. Sí.
Yo tengo dudas, ¿eh? Pero posiblemente por el futuro Nico Melamed.
O Nico también, sí.
Ah, que luego, Raúl, que la camiseta de Melamed dentro de unos años va a ser muy cotizada, ¿eh?
Puede ser. Otro jugador que yo le tengo bastante cariño así es Belendo. También es un jugador que me cae bien, chaval de la cantera, de la escuela, tiene mucha calidad y a mí pues es un chaval que me gusta verlo en el campo y que también espero ese momento de explosión, ¿sabes? Que creo que puede tener todavía él. Creo que Melendo todavía no ha llegado a su punto de cohesión exacto y creo que esta temporada en segunda le puede venir bien a él para hacerlo, ¿eh?
Bueno, ojalá, porque es un jugador que calidad tiene. Sí. El problema es que a veces en el uno contra uno a nivel físico es más complicado, pero bueno. Raúl, te preguntaba al principio, porque me dijo Robert que escuchabas de vez en cuando el programa, ya me has dicho que bueno, de vez en cuando, y también...
A mí me dijo que sí pero pues mira, está nervioso.
Sí, de vez en cuando.
Vez en cuando. Y también me ha dicho Robert que quiere ser, te gustaría ser periodista.
Sí, bueno, sí.
¿Pero qué te gusta más, radio, televisión, prensa?
No sé. A mí me gusta el fútbol. Yo quiero hacer cosas con...
Hablar de fútbol.
Hablar de fútbol me gusta.
¿Qué cambiarías de este programa, Raúl, que no te gustaba? A ver si conseguimos cambiarme a mí también.
Pues no lo sé.
¿No lo sabes? A ver, Robert, ¿qué cambiarías tú? A ver. Que no me cabre tanto.
No puedes poner en ese compromiso aquí a los entrevistados ese atraco, hombre. No, pero Javier, ¿a qué te van a cambiar a ti si tú eres como eres desde hace tantos años ya? O sea, el que te quiera que te compre y el que no, ya está. O sea, ya hay una edad que ya no podemos cambiar, ¿sabes?
No, está claro, está claro.
Con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pues hacemos lo que...
No, pero se lo preguntaba a Raúl, como dice, bueno, te escucho de vez en cuando.
Tú le tienes que apuntarte el teléfono para tenerlo de tertuliano.
Claro, pues, de comentarista.
Cuando toque de comentarista, claro.
Claro,
ya cuando
cuando el Español esté en primera, cuando estemos ahí luchando por entrar a Europa otra vez. Bueno, oye.
Ya hemos pasado de jugar en campo del Ferenbaros a jugar en campo del Cartagena, de un año a otro.
Fíjate.
Un cambio muy radical, ¿no, Raúl?
Sí, pues ya ves. Fíjate. Yo creo que estuve en Wolverhampton.
Sí.
Y al volver ya fue cuando se dio todo lo del COVID, ¿no? Ya fue cuando empezó.
Mira, el día 11 de marzo, que es curiosamente no sé mi cumpleaños.
A jugar en casa.
Creo que
sí,
jugamos uno.
Wolverhampton, sí que...
Ah, bueno, la vuelta.
Luego fuimos a Pamplona y ahí se acabó todo.
Pues ahí fue.
Sí. El 11 de marzo fue cuando se declaró la pandemia.
Sí, por eso, la vuelta del Wolverhampton, ¿no? Fue el último partido que se jugó en el estadio, ¿no?
Sí, sí.
Pues imagínate, desde ese momento, pues todo lo que ha pasado.
Mira, Raúl, pregunta de análisis. El año pasado, para ti, ¿por qué bajamos a segunda?
No sé, o sea, partidos que eran...
¿Tú crees que responsables fueron los... Perdona, Raúl, los entrenadores, la dirección deportiva, los jugadores?
Es que el año pasado tuvimos, creo que fueron 4 entrenadores.
Sí, con Rufete 4, sí.
Y son muchos cambios para un equipo en una temporada. Entonces, no sé si los jugadores no se pudieron adaptar a los entrenadores o los entrenadores que no... No lo sé, pero partidos que podíamos haber puntuado no lo hicimos, por falta de lo que sea. Y en Europa, pues, yo creo que el partido de ida lo tiramos.
Tú has jugado a fútbol, Raúl, y por lo tanto, tú puedes ver si un entrenador, aunque sean categorías más pequeñitas, no has llegado a jugar en fútbol amateur, porque hasta juveniles ha jugado, Raúl.
Sí.
¿Tú ves si un entrenador es bueno o malo? ¿Y entre los jugadores lo comentáis?
Sí.
Sí. Robert, esta es la realidad.
Sí, claro, claro. No, está la realidad de todo el fútbol y sobre todo del fútbol profesional también, ¿eh?
No, por eso,
si
por eso.
Los jugadores no creen en el entrenador, pues estamos listos. Bueno, en Español tenemos muchas experiencias de este tipo que nos han ido pasando y, como habéis dicho, la temporada pasada, la primera. Yo creo realmente que todo parte de la base de una mala planificación deportiva. Eso está claro. Y a partir de ahí, pues hay muchos factores que influyen, pues no escoger a lo mejor al entrenador adecuado, la mala parte, el estado anímico del equipo, el tipo de entrenador que se coge para según qué situación es muy importante. El Español, cuando ha estado abajo, ha necesitado entrenadores para que los...
Con salen, carácter, con carácter.
Tipo Machote, tipo Aguirre... tíos con un carácter fuerte, hay Clementes, hay situaciones en las que los entrenadores que se necesitan son otro tipo de entrenador, y yo creo que eso el Español tampoco no supo encontrar el año pasado con los entrenadores, el perfil de entrenador que fue trayendo uno detrás de otro, y eso yo creo que fue un error. Y aparte, pues bueno, pues el estado anímico del equipo pues fue decayendo, y luego también no nos olvidemos que perdimos dos tíos como Borja Iglesias y Mario Hermoso, que eran puntales en el equipo. Al final, cuando tú vas vendiendo y no eres capaz de reponer...
Hombre, pues, reponer, repusimos el central, lo repusimos con Calero. Otra cosa es que Calero
no acabara
de funcionar. El tema fue el del delantero centro. Ese fue el verdadero... Para mí el problema viene ya de inicio, ¿no? De la pretemporada, pero con Gallego de entrenador, pero bueno.
Pero, Javier, si Calero es peor que Hermoso, está claro que estás yendo para atrás.
Es que yo no creo que Calero sea peor que Hermoso. El problema es que... Porque el primer año de Hermoso tampoco fue un año bueno. Que lo quería ventilar Quique Sánchez Flores.
Pero Hermoso, el segundo... segundo año fue muy bueno y este año está haciendo un pedazo de temporada en el Atlético de miedo, es un pedazo de central, ¿eh? Pero bueno, para mí es peor que Calero, entonces va restando y luego si los fichajes no han resultado, mira, tienes el caso del Monito, que parecía cuando llegó que nos iba a dar muchas alegrías y está pasando sin pena ni gloria.
Sí, sí, sí. Y es un buen jugador,
¿eh? Un jugador que se hizo una inversión fuerte y que, pues, esto, un club como el Español, estos fallos no se los puede permitir.
Raúl, ¿para ti mejor Raúl de Tomás que Borja?
Sí. Sí.
Era una pregunta fácil, ¿eh? Pues...
Sí.
Y eso que Raúl no lleva de momento los goles que marcó Borja, y Borja marcó el otro día su primer gol después de casi un año.
Sí.
Pero bueno, a veces las circunstancias hacen que un jugador esté con nosotros como ha estado. Porque normalmente cuando un jugador sale del Español acaba sufriendo la maldición del Español. No sé por qué, pero la realidad. Y luego Robert nos puede contar muchísimos casos de estos. Raúl, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español.
Igualmente.
Darte muchísimos ánimos, que todo vaya bien. Y que espero que escuches a partir de ahora un poco más Tiempo de Español.
Sí, sí. ¿Eh? Seguro, seguro.
Que seas un oyente más, como sí. Robert, que Robert lleva muchos años escuchando Tiempo de Español.
Sí, sí, empezar a escucharlo más.
Y agradecerte de verdad este ratito que has estado con nosotros. Muchos ánimos y a seguir luchando.
Muchas gracias.
Gracias, Raúl. Robert, para poner el punto y final, explícanos un poco en qué consiste también, ya para acabar y recordar esta campaña tan solidaria de concienciación para que la gente pues pueda aportar ese granito de arena, esa ayuda para conseguir esa médula para Raúl.
Pues mira, Javier, mira, en el tema de los cánceres hematológicos, que es lo que la gente conocemos normalmente como leucemia, ¿no? Pero claro, hay muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es un mieloma múltiple y yo seguramente después del tratamiento que estoy haciendo tendré que hacer un trasplante de médula. Lo que pasa que yo tengo la suerte, dentro de todo, de que me puedo hacer un autotrasplante, es decir, con mi propia médula... Uh-huh. Se hace, o sea, se depura con las células madre, bueno, cosas de la ciencia, gracias a Dios, y me la vuelven a poner mi propia médula. Entonces es mucho más fácil porque, claro, es tu propia médula, es compatible contigo y es mucho más fácil pues que todo salga bien. Luego hay otro tipo de trasplante que es el familiar, que en muchos casos se puede dar, pues que un familiar tuyo se hacen las pruebas y ya sea compatible contigo. Y luego está el caso de Raúl, que es más complicado, que requiere un donante externo. Supongo que por la tipología de sangre y todo esto, tampoco no soy médico ni experto, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es importante que la gente done? Porque entre todos los donantes que hay, pues se buscará un donante que sea
compatible.
Con José Raúl. Entonces, cuanto más gente done y más gente colabore, siempre va a ser más fácil que aparezca un donante que sea compatible con él o con cualquier otra persona, porque al final esto se trata de salvar vidas.
No, está claro que es lo más importante de todo y,
claro,
y que podamos hacerlo entre todos, no solo en el caso de José Raúl, que es el que nos lleva ahora al caso, sino en general.
Claro.
Y eso que yo sé que España es uno de los países... que tiene el mayor, uno de sí. los de mayores donaciones que hay en el mundo.
Sí, es verdad. Y además está la Fundación Josep Carreras, que está haciendo un trabajo excelente en este aspecto, ¿eh? Y tenemos la suerte de tener unos hospitales oncológicos en España, en Cataluña, que es genial. O sea, están en la planta infantil de Vall d'Hebron y solo cuenta maravillas allí. O sea, va y sale con una sonrisa... se lo pasan bien, o sea, es un trato humano bestial. La verdad es que es súper, súper bestial. Estamos en muy buenas manos, pero es importante que la gente, a pesar de que sí que seamos un país que está en la cabeza, no bajar la guardia y seguir donando, porque yo siempre digo lo mismo, si Raúl fuera tu hijo mañana, ¿sabes? Entonces mañana le puede pasar a tu hijo o a cualquiera. A Raúl se lo detectaron en marzo, a mí en hace un mes y medio, y seguro que mañana hay más gente y pasado, y nos puede tocar a cualquiera. Es una cosa que tú llevas tu vida tan normal, tan tranquila, y de golpe y porrazo se te viene esto encima, ¿sabes? Imagínate, si para mí con 46 años es duro, tú imagínate para los padres de Raúl y para él que tiene 17. Es muy duro. Entonces, entre todos, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo para, joder, para intentar pues echar una mano en este caso y en tantos muchos otros, ¿no?, que se pueda hacer.
No sabía que nos llevábamos tantos años, Robert.
Tío, es que yo soy un chavalín. Es que yo soy un chavalín.
Bueno.
Claro.
Un placer, Robert, hablar contigo después de cierto tiempo. Y que además, sea para ayudar a la gente, que yo creo que eso es lo más importante, que todos seamos solidarios, aunque sea una vez en la vida, pensemos en los demás.
Y tanto que sí. Y mira, si lo hacemos además en clave blanquiazul, además estamos haciendo un gran favor al español también, porque esto nos humaniza y nos presenta pues como lo que somos, ¿no? Un club familiar, amable, de gente que se preocupa por los suyos, de gente que no es ajena al sufrimiento de los demás. Y yo creo que esto también para el español es bonito. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba ya de consejero que lanzamos campañas de pericos solidarios y cosas de estas. Siempre ha sido un tema que el español siempre ha estado muy...
Sí, ha sido muy pionero. Lo que pasa es que a nivel comunicativo por parte de medios... Ha quedado siempre en un segundo plano, y para que nos reflejaran o visualizaran algo que teníamos que hacer o que hacíamos nosotros, tenía que ser de manera muy, muy esporádica y salía porque los otros también hacían algo. Es que esa lucha siempre ha sido y será eterna.
Y ahora tienes las redes sociales que te ayudan.
Claro, que antes no.
Era una guerra para que te sacaran un trocito. En el mundo deportivo tenías que estar ahí picando piedra. Bueno, tú ya lo sabes.
Sí, sí. O sea, y se sigue picando piedra, ¿eh?
Y picando piedra.
Y más en segunda.
Claro, lo que pasa que, bueno, pues también, pues luego pues ya empezaste tú, el blanquiblau, y ya hicimos haciendo ahí nuestro universo, que se ha ido haciendo grande. Y bueno, y es más fácil ahora todo, pero sí, el español fue pionero en este tema. Yo recuerdo campañas importantes, incluso con Dani Hart, que haberme ido por ahí a visitar hospitales y haberme ido a escuelas de fútbol, y la verdad es que sí, que siempre hemos estado ahí. Hay que seguir, y ahora tengo que decir que desde que está José María Durán, que parece que ha dado como más carta abierta al área social con Alberto Ariza y tal, pues las cosas vuelven un poquito a su cauce, ¿no? Ha dejado un poco aquel aura de club de Roger Watt, de
Ramón Robert,
del Palau de la Música y de todo este elitismo y tal, y se ha vuelto un poco a lo que es el español, creo, ¿no? Y eso me alegra, la verdad.
Robert, todo un placer de verdad hablar contigo, muchísimos ánimos, y seguiremos
en contacto
para todo, porque creo que estas cosas no se pueden quedar en un día y luego ya veremos qué pasa. Creo que hay que seguir luchando y por supuesto conseguir los objetivos, es que todos, en este caso Raúl, pueda conseguir esa médula.
Y tanto, Javier, y esperemos pues poder dar buenas noticias pronto, y eso también pues será una alegría para todos, y que el equipo pues siga sumando y para arriba, subir.
Un abrazo y muchos ánimos,
Robert. Igualmente, Javier, gracias. Adiós.
Hasta luego, las 6 de la tarde, 39 minutos, hacemos una pausa, nos tomaremos una estrella a la salud de todos aquellos que siempre hacen un acto solidario por el bien de los demás, y hablaremos con Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Masferrer per Miró.
Des de Miró volem desitjar-te bon Nadal. A Miró gaudiràs dels millors preus i serveis. Vine a les nostres botigues o visita'ns a miró.es.
Miri, miri, Miró.
I ara tu... 6:42, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos, como decíamos hace unos instantes, esa estrella a la salud de todas aquellas personas que hacen algo por los demás, que son solidarias, que tienen conciencia colectiva y que no son tan individualistas como a veces somos muchos. Así que también lo hace Estrella Damm, preocupado por el Mediterráneo, por el cambio climático, pues a la salud de todas las personas que piensan más en los demás que en ellas. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:42, saludamos también a Jorge Larena, como cada miércoles. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya ves que está siendo hoy un programa distinto.
Sí, la verdad es que estoy bastante emocionado porque, claro, hay estas situaciones, un chaval de 17 años encontrándose en esas situaciones, uf, estremece. En fin... Esto le da también el verdadero valor a otras cosas, como el fútbol. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol.
Que también ayuda al fútbol. Toca.
Hombre, a veces ayuda y a veces...
No, pero por ejemplo a Raúl le ayuda mucho. Dice que para él ha sido el día más feliz de su vida poder estar ahí en el club en estos momentos.
Sin duda. Por cierto, les has hecho una pregunta que podías cambiar... del programa.
Sí, sí, claro, o de mí.
Así es.
O de mí.
No, de ti no, que eso va a ser complicado.
Pero antes programa... de que contestes, nos vamos a ir a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Muy bien.
47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el mejor servicio coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales, ¿Dónde? Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
No sé si Jorge ha decidido tirar marcha atrás en la respuesta, Jorge.
¿Por qué?
No sé, pregunto, como ha habido ese tiempo de publicidad para la reflexión.
Bueno, no, porque has hecho una pregunta y a mí se me ha ocurrido una respuesta.
Bueno, pues ahí está la respuesta.
Porque yo estaba oyendo a hablar a Raúl muy bien. Hablaba, se expresaba muy bien, tenía una capacidad de análisis y he pensado, bueno, tenemos en Tiempo de Español una tertulia de senadores que es muy interesante porque tienen una experiencia enorme y aportan muchas cosas, pero a lo mejor habría que hacer también algún día una tertulia de jóvenes, porque tienen
¿Jóvenes? ¿Te refieres a menores de 18?
Así como Raúl. Porque tienen otra perspectiva de las cosas, del fútbol, y nos aportarían también su energía y otra visión.
Bueno, y a lo mejor también más sinceridad, ¿no?
Claro, podrías valorarlo.
Pero cuando le hemos preguntado por el tema de los entrenadores, él ha sido claro, ¿no? Diciendo, los jugadores saben perfectamente que este entrenador no tiene ni idea y no confían en él.
Exactamente, por eso te digo que yo creo que deberías valorar esa posibilidad porque aportarían otras cosas y esa es la manera de enriquecerse.
A mí lo que me gustaría es que pudieran venir aquí.
Ya.
Igual que tú también.
A mí me gustaría mucho ir.
Sí, bueno, hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿eh?
Vamos, claro, con esta situación.
Desde marzo no nos vemos.
Efectivamente, desde que empezó esto. Y realmente para mí el contacto personal es importante.
¿No van a pensar que somos novios o algo así?
Bueno, tenemos
muy buena relación.
Una relación y eso, el estudio también te da otro...
No, es una perspectiva distinta. Y lo comento también con los tertulianos, que es muy distinto estar aquí, que de dos en dos, ahora tú, ahora yo... Y contigo igual. Aparte que lo más importante de todo esto era cuando nos íbamos a casa en metro.
También, buenas conversaciones interesantes.
Bueno, antes de hablar del equipo, vamos a hacer la última pausa porque la publicidad tiene que ir sí o sí.
Sí, señor.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
A ver, Jorge, nos quedan 8 minutos para poner el punto final al programa de hoy. Un programa, repito, un poco especial, distinto, solidario. Y me gustaría que me analizaras, si estás de acuerdo o no, si es verdad que hay un mantra que corre por la Liga Smart Bank, que somos los que vamos a subir seguro y que están intentando un poco, no sé si presionar o no, o intentar que nosotros nos pongamos una presión añadida. Lo digo por el mantra del técnico del Mallorca, que constantemente habla del Español, que somos el equipo que va a subir, que ya está en primera y que somos el que más dinero tiene. Y luego, después del partido con el Sporting, toda esa creencia que los árbitros nos benefician.
Bueno, son dos vectores distintos. El primero va a ser así, yo creo que va a ser así toda la temporada. De hecho, es algo que tenemos que asumir. Somos los absolutos favoritos por la cuestión presupuestaria, nada más. Yo no lo veo tan claro, porque esa cuestión presupuestaria era un presupuesto hipotecado con la plantilla que ya tenías. Es decir, que no has podido tampoco hacer grandes incorporaciones ni remodelarla. Pero eso va a ser así, esa presión la vamos a tener y hay que asumirla. ¿Qué hace el técnico de Mallorca? Decir, bueno, si nosotros no subimos no pasa nada porque nos tenemos que jugar una plaza con los demás. Lo que hace es quitarle presión a su equipo. Y bueno, no voy a criticarlo porque aquí cada uno defiende sus intereses. Pero nosotros tenemos que asumir que vamos a llevar eso como una carga adicional desde el principio. Otra cosa es lo del partido contra el Sporting, que fue una situación surrealista, porque hoy he vuelto a ver las imágenes, es que no lo veo, es que no veo el golpe, estoy fascinado, no veo el golpe. Y en Gijón, además, la campaña es un poco anárquica, porque leo a un periodista que sangraba del ojo.
Sí, otro de la nariz.
Recuerdo que tenía la boca destrozada, otro que sangraba de la nariz. Es decir, es una campaña como desmesurada, pero tampoco organizada. Entonces,
pero nadie habla de la segunda amarilla del jugador del Sporting.
No, claro. ¿Por qué? Porque hubo un show que yo no digo que el hombre sangraba, yo no digo que el hombre se enfadara, pero el show de empujar a los asistentes que lo estaban cuidando, ese show fue un poquito melodramático y a partir de ahí yo creo que se monta todo. Tenemos que asumir que va a ser así, ¿eh? Tenemos que asumir que nos van a presionar por ese camino. Y yo pienso que el equipo tiene que integrar eso, tiene que saber que es el favorito, que tiene que subir sí o sí, integrarlo cuanto antes, que yo creo que lo van integrando, y ya está, porque no nos vamos a librar de eso en toda la temporada, ¿eh?
Yo además creo que a los demás les interesa meternos entre comillas esa presión para... Claro. Perturbarnos.
Claro, es que te ponen una presión adicional y eso hace que estés condicionado. Es inevitable, va a suceder constantemente. Ya Vicente Moreno dio un toque en una rueda de prensa al respecto de otros entrenadores que están diciendo tal cosa. Si estuvieran aquí ya veríamos. Pero no te puedes.
Pero es que él, por ejemplo, el míster nunca mencionó al Mallorca.
No, ya.
Y el técnico del Mallorca está mencionando constantemente al Español. Le preguntas por el tiempo y habla del Español. Le preguntas qué hora es y te dice, no, es que el Español es el equipo que más dinero tiene. Claro, a mí me parece que es intentar decir, oye, si subimos, es un milagro casi, porque está el Español.
Claro, se quita presión a él y a sus jugadores. Y bueno, nosotros no podemos hacer nada contra eso. Y lo único que podemos hacer es integrar eso, asumir que va a ser así y seguir adelante. Y yo creo que no hay más alternativas. ¿Por qué? Porque tenemos ese presupuesto y eso va marcándolo todo.
Yo dije 9 de 9, lo hemos cumplido. Tenemos que ganar a Logroñés el domingo y sí, llegar a la Almería con opción de, dices, ganas, y empezaré a creer que podemos estar en primera mucho antes de lo esperado.
Bueno, yo ya no. Yo creo que va a ser muy duro esto. Hay que ganar, porque somos cuatro equipos que vamos a estar ahí. De todas maneras,
bueno, este fin de semana hay un Leganés-Mallorca,
Sí, y francamente, prefiero el Leganés-Mallorca.
Pues mira, yo prefiero el empate.
Sí, el empate está bien, yo ya el empate lo firmo, pero si uno de los dos tiene que ganar, prefiero que gane
el
Mallorca.
Si así, así el Leganés se va quedando abajo.
Porque le abrimos hueco. Para mí lo fundamental es abrirle hueco al tercero, y a partir de ahí las cosas verlas desde otro punto de vista. Pero para eso lo que tiene que suceder es que nosotros ganemos. Esta es la clave. No tenemos margen de error porque lo gastamos hace tres jornadas.
Lo gastamos con Fuenlabrada, Girona y Leganés.
Exactamente. Entonces ahora hay que ir a todos los campos a ganar.
Bueno, ya que tengo que hacer la publicidad de Boca en la Boquería, me gustaría que me dijeras cuál fue para ti el mejor jugador del partido, el más elegante, el de más calidad, como todo lo que tiene Boca en la Boquería, tanto en la carnicería como en el restaurante, desde 1930, Boca en la Boquería. Ya sabes que allí vas a encontrar lo mejor de lo mejor en el restaurante y también en la mejor carne que hay en Cataluña, www.boquet.es, desde 1930, Boquet la Boquería. ¿Para ti el mejor jugador del partido, Boquet?
Pues para mí, que vale. Me gustó mucho su aportación.
Estamos de acuerdo, Jorge, estamos de acuerdo.
Ah, mira, esto sí que es misterioso.
Sí, sí, sí.
Estamos de acuerdo en algo. Bueno, es que el equipo tuvo mucho más ritmo.
Tienes 15 segundos.
Ah, pues nada, que un saludo a los oyentes, que se cuiden mucho y que los que están mal se recuperen, como Raúl y Robert. Y que todo salga bien.
Gracias, Jorge, porque tú sé que eres una persona muy, muy solidaria y eso me siento orgullo de ser amigo tuyo.
Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
Hasta luego, Jorge. Nos vamos. Mañana tendremos nuestro... No, mañana no. El domingo nuestro especial Rombus, como siempre. Pero nos vamos. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en un programa que ha sido estrella por su aspecto solidario. Y ojalá todos pensemos un poco más en los demás. Gracias a nuestro compañero Héctor García los mandos técnicos. Un placer poder hablar con Robert Hernando, con Raúl también y por supuesto con Jorge Larena en el programa de hoy, donde hemos hablado menos de la última hora del primer equipo. Queda mucho aún para el partido del domingo frente al Logroñés. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Nosotros volvemos mañana. A partir de las 6, mañana tenemos tertulia de senadores. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.
Línea editorial.
Cadena COPE.